minutos y estás escuchando Colectivo Nacional, y en este momento les cuento que vamos a recibir en comunicación telefónica a Ernesto Alonso. Él es secretario de Derechos Humanos del Centro Combatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido a Colectivo Nacional. Natalia González y todo el equipo de Radio Nacional te saludan.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Bueno, realmente la noticia del día, ¿no?, es la identificación de estos cuatro combatientes en Malvinas, identificación de los cuerpos. Contanos un poco.
Bueno, sí, también la verdad que el proceso de tan esperado, digamos, va avanzando y se van recuperando identidades, ¿no?, en aquellos que habían caído en la guerra de Malvinas y que habían sido sepultados, lamentablemente, en ese el cementerio argentino en Darwin, como NN, digamos. Había una deuda pendiente con todas las familias que de alguna forma reclamaban saber cuál había sido el destino final de sus seres queridos. Un largo trabajo, nosotros desde el CECIN La Plata, esto lo veníamos ya dando visibilidad a partir del año 2006-2007, cuando volvimos a poder regresar a Malvinas y transitábamos el cementerio, y veíamos que muchos de nuestros compañeros no estaban, ¿no? Yo pertenecía al Regimiento 7, en el cual es la unidad que más caídos tiene en Malvinas, 36 caídos, de los cuales solamente 6 estaban identificados. Hoy podemos decir que de los 123, esas 123 tumbas que estaban como en ella, hay 115, bueno, hay que sumarle estos cuatro nombres. También en una situación de un manejo en el cual va a haber gente que se va a tener que ser responsable de alguna forma de estas inconsistencias que aparecieron, donde impusieron nombres que no correspondían a algunas tumbas. Este caso, esta tumba, la C110, es un ejemplo de ello, ¿no?
¿Qué decía?
Vos sabés bien que en esa tumba figuraban cuatro nombres, de los cuales sí, uno de ellos, Sánchez, que está, digamos, identificado con este proceso a través de la exhumación. Pero cuando nosotros accedimos hace muchos años, ya finales de la década del 90, a los documentos del trabajo que hacen los británicos en forma unilateral en el año 1983, sin la participación de la contraparte argentina, ¿no?, que recorrieron todo el territorio insular y exhumaron en las tumbas que había, en las tumbas de guerra, en las tumbas donde muchos de nuestros compañeros sepultaron a nuestros compañeros en los propios campos de batalla, y que los trasladaron finalmente a lo que hoy es el cementerio argentino en Darwin. Bueno, en ese procedimiento se marca también la trazabilidad de los cuerpos, de dónde habían sido sacados, digamos, trasladados, sepultados en el cementerio argentino en Darwin, identificados o no. Y en esta tumba particularmente figuraban cuatro nombres, de los cuales tres de esos nombres eran tres soldados de la Fuerza Aérea que habían caído en Darwin. Y los cuerpos sepultados por los británicos, según la trazabilidad, eran cuerpos que provenían de la caída de un helicóptero en el Monte Ken, o sea, 80 kilómetros de distancia. Esas tres familias, esos tres soldados de la Fuerza Aérea, insisto, cuando se abre el proceso de identificación, solicitaron que le saquen la muestra de ADN porque en ningún momento habían sido notificados de la identificación. Y es así que esos tres cuerpos de los soldados de la Fuerza Aérea que cayeron en Darwin fueron encontrados en otras tumbas. Es por eso que se abrió este procedimiento, donde hoy podemos saber que no solamente había cuatro, sino que había cinco cuerpos más, los restos óseos de otra persona, que es de Guerrero, que está identificada en otra tumba, ¿no? Y hoy en esa tumba, en la C110, está el nombre de Nasif, de Verón, de Pereira, de Trepo y de Sánchez, todos miembros de la Gendarmería Nacional que cayeron en combate en ese accidente que sufre un helicóptero que llevaba a todos integrantes, insisto, de la Gendarmería Nacional, que fue atacado por un misil de un avión británico, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que tantos años tardamos en resolver. Insisto con esto, creo que todo el procedimiento de identificación le brindó a las familias también la posibilidad de resolver el duelo. Siempre dijimos que cada uno, digamos, resuelve el duelo de acuerdo a sus costumbres, su religión, su cultura, pero era necesario hacerlo. Y esto va a culminar, insisto, cuando identifiquemos a todos aquellos que cayeron en el territorio insular. Estamos aquellos que estaban en las Islas Malvinas. Lamentablemente no podemos identificar a los derribados de los aviones, ni tampoco aquellos que murieron en ese trágico hecho, lo que fue el ataque británico al general Belgrano, ¿no? Pero sí a los que cayeron en el territorio insular. Todavía faltan algunos. Pero bueno, vamos a, esto es un rompecabezas, insisto. Estas inconsistencias también produjeron estos retrasos, ¿no? Porque hubo que hacer nuevos acuerdos, y que, digamos, y que insisto, digo, no se puede poner cualquier cosa, no se puede jugar con los nombres, con algo tan preciado como es lo que significa la pérdida de la identidad para los argentinos.
La identidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ahí aparece también las cuestiones de la de imprevisibilidad con el cual fuimos a Malvinas. La mayoría de los soldados no tenían la chapa esa identificatoria que uno ve generalmente en las películas, ¿no? Esa chapa troquelada. Y que, insisto, siempre decimos, lamentablemente la dictadura militar no se hizo, que ni siquiera se hizo cargo de los muertos apenas culminó el conflicto, ¿no?
Sí, Ernesto, entre los identificados hay un correntino, ¿no? Marciano Verón, de Saladas, Corrientes. Uh-huh. ¿Cómo fue cuando le avisaron a sus familiares? No sé si tenés esta información. ¿Cuál fue la reacción de los familiares después de 39 años de saber que se pudo identificar al menos los restos de este héroe de Malvina?
Mirá, no tengo información, no tenemos contacto, imagínate, somos de La Plata. Sabíamos de todos estos casos, seguramente esta noticia fue trascendida ayer por los medios de comunicación, hubo un comunicado oficial de la Cancillería Argentina, pero seguramente la familia fue notificada con anticipación. Acá hubo un gran trabajo del equipo argentino de antropología forense también, un trabajo de la Cancillería Argentina. Esto, imagínate, arranca en el año... en el año 2011, nosotros acudimos a la justicia, el CECIN La Plata, junto con un grupo de familiares de Chaco, pidiendo a la justicia que le otorgue el derecho a la verdad y a la identidad a las familias. Eso arrancó con una presentación que en ese momento, bueno, nuestro abogado era el doctor Alejo Ramos Padilla, bueno, actualmente es el juez federal de La Plata, y en el año 2012... porque ese mismo día también entregamos la información de esta necesidad al Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional lo toma y en el año 2012, la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anuncia en el 2 de abril del 2012 en Ushuaia que le iba a solicitar a la Cruz Roja Internacional que interceda para llevar adelante este plan humanitario. Venimos de hace muchos años. Lo que te puedo decir que la mayoría de las familias lo han, a pesar de todas las cuestiones que tuvimos de sectores que se oponían, estos sectores que tienen estas responsabilidades, ¿no?, sobre cómo administraron el cementerio, fueron cuestiones, esto es una cuestión humanitaria, digamos, que le ha podido resolver el tema de cómo resolver el duelo, digamos. Hubo familias que estaban esperando durante años a ver qué había pasado. Hasta esto que yo te comentaba anteriormente, tema cultural, cada uno cómo resuelve la cuestión del duelo por sus costumbres.
Sí, el ritual, ¿no?, de la despedida.
Exactamente, cosas que no pudieron hacer, cosas que le informaron en su momento, bueno, su familiar, su hijo, su esposo, cayó en Malvinas. Y hubo dando vuelta durante muchos años, y así lo sabemos, que hay madres o abuelos y abuelas y padres que murieron esperando la llegada de su hijo, digamos, ¿no? Porque no hubo datos precisos, no hubo un acompañamiento. Estamos hablando también de dictadura. Esto sucedió en dictadura militar. No nos olvidemos de eso, por favor. No nos podemos olvidar de en qué contexto se da la Guerra de Malvinas y cómo los militares también trataron de ocultar todas las cuestiones, aún asignaturas pendientes que hay sobre lo que sucedió durante la Guerra de Malvinas, ¿no? pero
sí,
creo que
algo
es
muy
una,
propio
es
de
una
ellos
línea,
también, ¿no? La anulación de la identidad.
Por supuesto, digo esto, no se hicieron cargo ni siquiera de los muertos. Le mandaban, nos mandaban a decir a nosotros, cuando esto sucedió en La Plata, la familia diciendo, queremos saber por el soldado tal qué pasó. No, no, vaya y pregúntele al soldado tal que él sabe. Digamos, tratando de ocultar, aparece la figura del desaparecido también, digamos, y durante mucho tiempo, hasta que después se le dio la confirmación de la muerte, de caído, digamos, ¿no? Pero yo creo que es algo que ayuda a las familias, ayuda, porque detrás
sí.
de cada, no es esa placa, digamos, que nosotros cuando visitamos el cementerio veíamos soldado argentino solo conocido por Dios. Creo que mucha
sí, esa es la leyenda, ¿no?
Mucha responsabilidad, digamos, sacarse esta cuestión o trasladársela a Dios o a alguna creencia, porque detrás de cada nombre hay una familia, una escuela, amigos, un pueblo, vecinos, parientes, ¿entiendes? Y con esto estamos resolviendo, estamos saldando parte de lo que fue esa nefasta historia, de lo que hacia dónde nos llevó, lamentablemente, la dictadura militar, ¿no? Si hay algo que nos alejó de Malvinas, lamentablemente, fue esa decisión tomada por los militares en 1982, que no estaban, digamos, para nada defendiendo con su gobierno de facto la soberanía de nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, nos iríamos a analizar otras cuestiones. Pero digo, esto es algo muy importante que se está llevando a cabo, que, insisto, paso a paso, todavía hay algunos casos que no están, no han sido encontrados. Vos sabés bien que hubo en este procedimiento también, había una pista que aparentemente se hicieron trabajos de exhumación en un lugar llamado Caleta Trullo. Digamos, está en uno de los bordes de la costa, esa costa de lo que es la figura insular, digamos, ¿no? Al noroeste, casi al centro de la isla Soledad, que aparentemente ahí los británicos habían montado un hospital de campaña donde el equipo de antropólogos hizo exhumaciones, pero bueno, no encontraron ningún indicio de que haya habido cuerpos enterrados. Así que hay que seguir buscando, y para nosotros la cuestión fundamental es en cómo se administraron irregularmente muchos nombres en el cementerio.
Sí, Ernesto, ahora entonces, en este momento, bueno, sí pudieron identificar a 4NN, pero ustedes siguen, ustedes, digo, sos parte también de esto, siguen en la tarea de identificación, exhumación y la colaboración de los familiares, seguramente brindando sus ADNs, ¿no?
Sí, en general ha habido una excelente participación, a pesar, insisto, de cuando iniciamos con todo esto, se había montado todo un discurso negacionista de que esto no era posible, que dejen los muertos en paz, bueno, todas esas cuestiones ligadas a algunos sectores muy vinculados, lamentablemente, a ese pensamiento de la dictadura, ¿no? Y en general las familias han aportado su muestra de ADN, fíjate lo que fue el primer proceso, o sea, veníamos con 115 identificaciones, hay que sumarlas estos 4 o 5 más, y faltan algunos, particularmente en el caso del Regimiento 7 está faltando identificar al soldado Omar Brito, que pertenecía a la Compañía B, el Regimiento 7. Nosotros estamos en contacto con la familia, es una familia acá del conurbano bonaerense, y bueno, vamos a seguir hasta que se identifiquen a todos. Creo que hay que buscar todas las pistas, digamos, cada vez se va ajustando más y las posibilidades son varias, pero no vamos a dejar de reclamar. Insisto, hoy tenemos también una voluntad muy muy firme del gobierno nacional de continuar con esta tarea, y tenemos de unos equipos más prestigiados en el mundo, que es el equipo argentino de antropología forense, ¿no? El EAF, que vos fíjate, sí, en 1987-88 nosotros habíamos tomado contacto con ellos. Tenemos un primer informe preliminar que le habíamos... esto cuando aparece esta posibilidad técnica de identificar a las personas a través de la muestra de ADN, ¿no? Y en ese momento el incipiente equipo antropología de antropólogos forenses nos hace una devolución diciendo que sí, que era posible. Y nosotros en esa época no teníamos ni idea lo que había, digo, cómo había quedado, digamos, ¿no? Después del 82, y cómo, en qué circunstancias había quedado todo lo que nosotros habíamos dejado, e insisto, muchos de los compañeros sepultados. Esto sucedió en lo que fue, por ejemplo, me tocó estar en Monte London, digamos, los compañeros que cayeron prisioneros, tuvieron que enterrar no solamente a los argentinos, sino también en fosas, en el mismo lugar de donde se libraron los combates, en fosas comunes a los británicos, ¿no? Y hubo mucho desmanejo también por parte de lo que fue el sistema necrológico montado por las Fuerzas Armadas. En los últimos días, prácticamente todos aquellos que llegaban heridos al hospital de Puerto Argentino y fallecían por sus heridas, no eran identificados. Hubo casos de compañeros nuestros que fueron entregados al hospital diciendo quiénes eran y posteriormente aparecían no identificados. Bueno, algo que por suerte, insisto, yo les cuento todas estas historias para entender desde dónde arrancamos, ¿no? Porque si hay algo que nos debemos es a seguir rindiéndole homenaje a todos nuestros compañeros que cayeron en Malvinas, ¿no? Y uno de los principales homenajes es, insisto, esto, devolverles la identidad. Que todos aquellos que puedan ir a Malvinas, y particularmente sus familiares, sus seres queridos, puedan ir a rendir homenaje y saber a dónde está sepultado, cuál fue el destino final de ese joven, ¿no? Ese es el homenaje y es un ejercicio también de la soberanía.
Sí, en el caso del correntino que fue identificado, Marciano Verón, voy a decir bien su nombre para recordarlo, los familiares pidieron que coloquen su nombre en el mismo lugar donde lo encontraron, ¿sí? Y el hermano dijo, sigue siendo una tristeza, pero también es una alegría. Y con esto, obviamente, está denotando, ¿no? Y está hablando de eso que decíamos, de lo importante de saber dónde están los restos de un familiar, de un ser querido, de saber que ahí está la historia, al menos en el cuerpo de esa persona, y lo que ayuda a cerrar el duelo, saber o tener un lugar físico donde ir a llorar a tu muerto, ¿no?
Es así, y es parte de esta reparación que, insisto, no digo el Estado argentino, el pueblo argentino se debe a todos aquellos que cayeron en 1982, digamos, y una reparación principalmente a las familias, a sus seres queridos, digamos, ¿no? Imagínate que esto está sucediendo casi después de 40 años, es mucho tiempo.
Y, sí, es mucho tiempo.
Es mucho tiempo y son algunas de las asignaturas pendientes que aún quedan en resolver en lo que pasó durante la guerra de Malvinas, ¿no? Todo un eje que nosotros siempre planteamos desde la mirada, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. El tema de la identificación fue un eje central de nuestra organización, conjuntamente, yo también pertenezco a la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público de la provincia de Buenos Aires que preside Adolfo Pérez Esquivel, que le integran Nora Cortiñas, entre otros, que en el año 2017 viajamos a Malvinas para sumarnos a este pedido, a este apoyo, y bueno, personas que están involucradas a la mirada humana también de estos hechos trágicos. Se sorprendieron de lo que vieron en Malvinas y en el cementerio en ese momento, ¿no? Todavía no había sido, recién se estaba empezando con el proceso de identificación, ya había fecha cierta del viaje de los antropólogos, pero también hay que tener una mirada, insisto, desde la perspectiva de los derechos humanos. Vos sabés que aún estamos reclamando justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las propias Fuerzas Armadas contra los soldados conscriptos. Este año, fíjese lo que pasó el 2 de abril en la localidad de Monte Caseros, con quien preside ese acto. Con Carlos Enriori, que seguimos reclamando que haya una revisión de un poder judicial alejado de las necesidades de encontrar la verdad, aquellos compañeros que fueron lamentablemente torturados, ¿no? Cientos en todas las unidades que participaron en Malvinas, lamentablemente hubo tortura, insisto con esto, por ahí. Claro, ¿cómo explicarle a un joven que no vivió la dictadura que eso sucedió? A veces les cuesta entender, o a la gente, ¿cómo pasó eso? Bueno, eso pasó lamentablemente porque, insisto, a Malvinas no fueron otras fuerzas armadas, y nosotros vivimos y hicimos el servicio militar obligatorio durante la dictadura, digamos. En mi caso, la clase 62 ingresó en 1981. Y los relatos están, los testimonios están, y están hechas las denuncias en la justicia, una causa que lleva iniciada en el año 2007, también en Corrientes se inició la causa. El entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Pablo Basel, que tomó contacto con, lo conozco también muchísimo, la provincia de Corrientes, he recorrido la mayor cantidad, casi todas las localidades, y este funcionario había tomado contacto, se reunía con los excombatientes, y cuando escuchaba los relatos, él como funcionario público decía, no, pero esto, lo que están hablando ustedes, esto es un delito. Digo, somos una generación también que naturalizó ciertas cuestiones como que era normal, ¿no?, que te aplican estos tormentos.
Sí.
Y en Malvinas, lamentablemente, murieron soldados en manos de las propias Fuerzas Armadas, soldados argentinos también.
Sí, Ernesto, me quedo con esto que dijiste de arrojar una mirada humana sobre esta guerra que nunca debió suceder, ¿no? Uh-huh. Me quedo con este aporte y de al menos en este proceso de reparación que tenemos y le debemos como país a los familiares y seres queridos de quienes tuvieron que ir a esta guerra que nunca debió suceder, bueno, al menos en reparar algo, la identificación de quienes no están más.
Así es, y a ellos nos debemos, pero lo mejor que podemos decir es que esto, bueno, sigue avanzando, e insisto, no vamos a aflojar hasta que se identifique al último compañero, pero también hasta que se... el tema de la guerra de Malvinas dentro de lo que son las políticas de memoria, de verdad, de justicia y de soberanía.